Hace tres días, Dani Martín compartió en las redes sociales, precisamente, una de esas reflexiones sobre el otro lado del éxito de un artista, que es un mundo pues lleno de presiones, de miedos, de autoexigencias, de esas reflexiones que te hacen pensar, ¿no? Decía, entre otras cosas, dice: soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme. Tuve una banda de éxito, he escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Emocionalmente no soy muy equilibrado, no soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien. Y la verdad que hay algo que me sorprende, dice, que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo. Gracias por todo, nos vemos en unos años, sed felices. Bueno, al margen de que este mensaje de Dani Martín fue titulado el sábado en la tarde-noche como Dani Martín deje la música, que no es verdad, ha tenido que hacer un vídeo para desmentirlo y tal. Al margen de eso, nos queremos quedar hoy, en este momento, con lo del síndrome del impostor. Porque es una expresión, además, que hemos escuchado en boca de otras personas conocidas y que no sé si sabemos exactamente lo que esconde detrás. Ana Asensio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
Ana
tal?
Ana Asensio, psicóloga del Colegio de Psicólogos de Madrid, doctora en neurociencia. Bueno, ¿esto qué es? Y sobre todo, ¿es algo muy común entre colectivos como los artistas, por ejemplo, o no? ¿O nos puede afectar a cualquiera?
Pues mira, te diré que nos dicen las cifras que 7 de cada 10 personas lo padece. O sea, que ya no solamente, imagino que en el mundo de los artistas la media es más alta. Más alta porque hay más exposición y hay más evaluación, pero te diré que el síndrome del impostor, para quien nos esté escuchando, es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que no se encuentran a la altura de las circunstancias o que no se sienten capaces de aceptar aquello que merecen o que han obtenido con sus logros, como le pasa a Dani Martín. Entonces, estás siempre criticándote, siempre juzgándote o no haciendo algo pensando que no te va a salir. Con lo cual, cuanto más expuesto estás, también más te sometes a una evaluación contigo mismo más exigente. Y esto, en el mundo de los artistas, ya, pues cobra, claro, cuanto más te expones, y en las redes también, cuanto claro, más te expones.
¿Y esto tiene que ver con la autoexigencia, con el miedo? ¿Con qué tiene que ver exactamente?
Esto es principalmente viene a reflejar personas de carácter perfeccionista, exigentes, con metas muy elevadas, con ideales muy elevados, con aspiraciones que está muy bien tenerlas, pero que quizás eso acaba convirtiéndose en el monstruo, en el mal de la vida de cada uno, por no ajustar un poco. Y entonces esto tiene mucho que ver, de fondo hay mucho miedo, y hay miedo a fracasar, hay miedo a no controlar, hay miedo a perder el control. En realidad, la base psicológica de esto es miedo, que provoca ansiedad. De hecho, las declaraciones que estabas leyendo de Dani, para mí responden más a una racha puntual que esté teniendo ahora, que no a su trayectoria, y quizás ahora se siente así, mira y dice, ¿pero qué hago yo aquí? Entonces ha necesitado retirarse para replantearse su momento vital, de decir, oye, yo no puedo estar sufriendo tanto, de repente planteándome si soy músico o si no soy músico. Entonces el síndrome del impostor lo tiene, yo te diría que, si no el 90, todo el mundo tiene un impostor dentro, que en un momento dado viene, todo el mundo. Lo que pasa que si eso te incapacita es cuando se convierte en un problema.
Doctora, ¿y es percepción mía o a las mujeres especialmente nos afecta más el síndrome del impostor que a los hombres?
Yo creo que a las mujeres lo que pasa es que las mujeres tienen un carácter, las emociones, las hormonas, las mujeres, en este caso, no van a nuestro favor, porque los picos emocionales, hablaba claramente, emocionalmente no soy estable, esto definiría muchísimo lo que cíclicamente, y sé que mucha gente que escuche dirá, pero bueno, esto es orgánicamente, esto está así descrito, las mujeres tienen esos picos hormonales que hacen que la sensibilidad pueda estar más a flor de piel, y también tienen la comunicación que hacen que lo puedan decir y verbalizar. Pero síndrome del impostor tienen los hombres muchísimo, lo que pasa que lo disfrazan de chulería, lo disfrazan de otra manera.
Ana, ¿y esto solamente afecta a lo profesional o afecta a todo lo personal? Es decir, ¿soy un impostor como padre, como pareja, como compañero, como amigo?
Afecta a todo. Afecta a todo, va a depender del mensaje que tú tengas en base a las experiencias que has tenido, en base al entorno donde te has desarrollado. Tiene mucho que ver con el autoconcepto, es decir, con lo que tú crees que haces bien o con la destreza que tú crees, que no tiene por qué ser aquello que se te dé mal, sino a lo mejor es que no lo has ensayado lo suficiente y de repente dices, soy un padre horroroso, y a lo mejor no estás teniendo una buena toma de referencia de lo que es un padre. Y entonces tiene que ver con todo, con el tipo de pareja. A lo mejor es una pareja nefasta y de repente pues se incorpora la inconsciencia y después anchas cartilla. Pero tiene que ver con todo. Con todo hay una parte en la que detrás del síndrome del impostor hay miedo, hay culpa y también hay pena. Hay tristeza.
Ana, y ya sé que las cifras acabas de decir que 7 de cada 10, ¿no? Según estudios, bien, son difíciles, obviamente, de asegurar que esto es así, pero imaginemos que sea así.
Aquí estamos 4 sentados, por ejemplo.
Sí, o sea, ya estaríamos 3, ¿no? 3 con un síndrome mínimo, ¿no? Pero imaginemos este 3 de cada 10 que no lo son. ¿Es que no tienen nada? ¿O hay un síndrome contrario al del impostor, un antónimo? Es decir, ¿hay un síndrome del embaucador, del tramposo, el que de verdad sabe que no tiene ninguna categoría ni profesional, ni moral, ni ética, pero se hace pasar por lo que no es, el impostor de verdad?
Puede ser, por ejemplo, el síndrome del narcisista, que ahora también está muy de moda, es realmente una persona que jamás se va a cuestionar si lo que hace tiene valía o no, o jamás va a considerar que todo lo que hace es perfecto. Y ahí está una de esas cifras. Afortunadamente no son 3 de cada 10, es mucho menos. Podría ser 1 de cada 10, pero ahí está. También tiene que ver con un tema de inteligencia, de pensar demasiado, de la educación que has recibido, de los objetivos que te pones, de la necesidad de mostrar, de la autoestima. Tiene mucho que ver también con todo esto. Entonces, habrá personas que, bueno, pues que miren para otro lado y digan, bueno, pues total, o no hago nada, o realmente si lo hago, pues venga, si soy un impostor, pues lo soy, para adelante. Que es una de las estrategias que usamos en terapia, ¿eh?
Ya.
Pero como llamándole síndrome, al final alguien como Dani Martín está de repente mostrando como una humildad extraordinaria, ¿no? No sé, además algunos le conocemos personalmente.
Mira, me están viendo un mensaje Liam, el hijo de nuestro querido Michael Robinson, diciendo, hostia, esto es lo que más sufría el viejo, el síndrome del impostor.
Claro, bueno, claro, sí, pero ya poniéndole esa calificación yo veo como de síndrome, ¿no? Que suena como enfermedad, que suena como tal, pero al final están mostrando una humildad extraordinaria.
¿Desde cuándo
que muchos
está,
otros cantantes no la tienen?
¿Desde,
que tienen
está,
todo lo contrario.
¿Desde cuándo está tipificado este síndrome como tal, Ana?
Está descrito desde el 78.
¿Ah?
Como empezó en el 78, además empezó acorde a las mujeres también. Por eso dice, por eso la pregunta quizás de que si lo sufren más las mujeres, porque era cuando las mujeres empezaban en la época a ser más ejecutivas.
Ya.
Está más ligado ahí. Pero realmente él, lo que yo creo, en mi opinión profesional, lo que está haciendo por una parte es ayudar a la sociedad. Él ha hablado mucho, ¿no?, del aspecto psicológico y de toda su estabilidad emocional, pero también ayuda mucho a que si alguien se siente identificado pueda ayudarse. Pero también creo que puede formar parte de una propia autoterapia. Es decir, cuando uno en el síndrome del impostor mira de frente al miedo, que es lo que hay, hace que este se desvanezca.
Y Ana, si todo nos conduce a los miedos, como nos has descrito, ¿se puede decir que del síndrome del impostor se puede salir?
Totalmente, totalmente. Si el síndrome del impostor es un constructo mental que tenemos, es totalmente una percepción de la realidad que está totalmente distorsionada. E igual de distorsionado está aquel que cree que lo hace todo perfecto, como aquel que no es válido después de haber logrado muchas cosas. Miras hacia atrás y él lo ha descrito, cualquier persona que estáis aquí, cualquier persona que nos esté escuchando, y dices, pero si es que al final he sacado una carrera, he sacado una familia adelante, me he podido comprar mi casa, superé aquella crisis, acompañé a esta familia en un padecimiento, has hecho muchísimas cosas dignas de ser pues honorables. Y realmente cuando nos vienen esos mensajes a la cabeza es porque hay miedo, porque hay una ruta que también hemos creado. Nosotros con el lenguaje al final lo que creamos es una ruta en el cerebro, y ese cerebro, el cerebro lo que tienes a creer lo que tú te estás diciendo, y no deja de ser una invención.
Ya.
Y esa invención es para un lado y para otro.
Imagino, Ana, que las redes sociales están amplificando esta patología.
Hombre, las redes sociales lo que hacen es que el ser humano, como tiende a compararse con los demás, porque el ser humano está hecho de vivir en relación con los otros. Y entonces, una cosa que deberían de enseñarnos desde pequeños, y sobre todo en nuestra cultura aquí en España, por ejemplo, es que la comparación contigo mismo siempre. porque nosotros empezamos a comparar peras con manzanas, tú eres peras, sí. Tú comparas peras con peras, o te comparas con el de al lado, y es muy cultural nuestro, y claro, las redes te ponen esto muy delante. Entonces, una de las técnicas que recomendamos es que te quieres comparar, compárate. Venga, pues ponte un tiempo determinado, mira esa comparación y luego ya te olvidas y te comparas contigo mismo, que es con quien realmente tú vas a poder tener una trayectoria de saber lo que has evolucionado. Si te comparas con el de al lado, no sabemos lo que pasa en su casa, en su cama y en su cabeza.
Muy bien, o muy mal, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, a ver, yo creo que es muy solucionable, es muy solucionable.
Muy bien. Ana Asensio, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, ¿eh? Ha sido un placer.
Nada, un placer a vosotros, chao.
Adiós. Bueno, estaba pasando lista de personajes conocidos que han confesado públicamente que sufren este síndrome del impostor, y desde el Denver de la Casa de Papel, desde Jaime Lorente, hasta Michelle Obama, pasando por Natalie Portman o Amaya Romero.